Nosotros ignoramos que muchas veces la vida, dentro de cada vida, tiene un montón de bifurcaciones. Y a veces no sabemos si nosotros somos los que tomamos el sendero adecuado o si las circunstancias o los demás o vaya a saber qué son los que eligen por nosotros. Me sentía un hombre nuevo, dichoso, feliz. Mis compañeros de viaje me decían: te veo otro semblante, Gualterio. Es como que hubieras hallado un tesoro. Es que lo hallé, les dije. Ella me miraba con devoción. Y si bien ya no era más aquella joven que decía: me puedes tomar cuando tú quieres, estoy a tu disposición, porque eso era algo que no le nacía de adentro. Es como que fuera una obligación de su parte, como si me debiera favores. Todo cambió cuando fue ella la que me hizo el amor a mí. Sin embargo, tenía frases no que me disgustaban, pero que me dejaban como intranquilo. Frases como diciendo: donde tú vayas yo iré contigo. No, no es donde tú vayas yo iré contigo. Estoy contigo porque te amo. No es te sigo, estoy al lado. Y a veces lo decía, pero a veces le salía algo de adentro que yo intuitivamente decía: si le sale de adentro, si lo dice de adentro suyo, es porque es cierto. Te sigo me sonaba a obligación, a que me seguía debiendo favores. Ella no miraba a otro hombre, era amiga de mis compañeros, pero no les daba esa confianza. A mí me miraba con ternura. Yo puedo mirar a un crío con ternura. Es cierto que vibraba en mis brazos. Pero el resto del tiempo me miraba con ternura. Era una sensación que me molestaba. Ternura es cercano al amor. Yo no sé si lo mío por ella era amor. Lo mío por ella era enamoramiento, adoración. Por momentos sentía que me transportaba junto a aquel que está más allá de las estrellas. Es como si en este momento me faltara, era lo mismo que si me clavara una espada en el medio del pecho y... Me daba la sensación que yo estaba en desventaja. Mis compañeros no se metían. Recuerdo que llegamos a una aldea, fuimos a una posada. Había un guerrero muy alto. Al más alto de nosotros le llevaba una cabeza de tez oscura, una espada que cualquiera de nosotros la podía levantar con las dos manos. Sin embargo, era de empuñadura corta, o sea que él la usaba de una sola mano. Las espadas de dos manos tienen empuñadura larga para tomarla con las dos manos. La fuerza que tendría ese hombre. Cuando llegamos a la posada ya vimos que estaba bastante bebido y vociferaba y pedía más bebida espumante. Y se fijó en China. Una mujer así sería buena para mis tardes solitarias. Largó una carcajada. Me sentí como molesto y uno de mis amigos me tomó de la mano y me hizo un gesto que me calme, que no le dé importancia. Otro de mis amigos llamó al posadero y pagó con varios metales cobreados lo que habíamos consumido y salimos de la posada. Atrás nuestro el gigante. ¡Hey, vosotros! ¿No me conocéis? Mirándome a mí. No, le dije. Pues en la comarca todos conocen a Dakar. Me sentí mal cuando vi que la gente en las calles iba a esconderse en sus casas. Se ve que el hombre tendría fama de pendenciero. Le dije, nos vamos, no queremos problemas. ¿La dama también va con vosotros? Está con nosotros, le dije. En realidad está conmigo. Ah, entonces es muy sencillo. Acabo contigo y me quedo con la dama. Generalmente mis amigos hacían causa común conmigo, pero había una especie de código. Yo me basaba en principios de vida. La palabra código no me sonaba bien, pero había códigos de que nadie se metía cuando había un duelo de dos personas. No quiero pelear contigo. Y Dakar me dijo, es que no vamos a pelear. Te mataré y cogeré a la chica. Arremetió contra mí y lo esquivé. Era más bajo, más delgado y aparentemente más ágil. Le tiré un par de estocadas y las paró con su espada y es como si hubiera golpeado contra una roca porque no la moví. Arremetió con su espada e hizo saltar la mía a líneas de distancia. Corrí, me zambullí en tierra y la cogí. Cuando voy a levantarme, un puntapié me tira de vuelta al piso. Dakar se reía. no tenía apuro en acabar conmigo. Me levanté de vuelta a otro puntapié, me hizo rodar nuevamente. ¡Hey, grandote! Una voz, firme. Dakar se dio vuelta, yo me incorporé lentamente con el cuerpo dolorido. Capaz que me había fisurado una costilla. Vemos un hombre de cabello oscuro, una faz perfecta, vestido todo de gris, con una espada común. ¿Qué quieres? Le dijo Dakar. Acabaré con este y luego, si quieres, sigo contigo. Yo también quiero a la dama. Así que deja a ese y ven a combatir conmigo. Dakar se enfureció y arremetió. Le lanzó un golpe de arriba hacia abajo con el filo de la espada. Me sorprendió enormemente que el hombre la paró. Pensé que iba a volar su espada como la mía. No, la paró. Y arremetió contra él. Es como que tuviera tanta fuerza como Dakar, con mucho menos peso. Era de mi misma complexión. La lucha duró instantes. Dakar terminó con la espada de el desconocido clavada en su corazón. El hombre guardó su espada y se acercó a mí y me dijo, ¿estás bien? Estoy bien, le dije. Pelearé contigo aunque tenga una costilla fisurada. El hombre rió y dijo, no tienes que pelear conmigo. Le dije eso al gigante para que te deje de lado y venga a combatir conmigo. Mi nombre es Novo, con la V, Novo. Mis amigos estaban sorprendidos. Rara vez habían visto una persona tan ágil y tan hábil con su espada y tan fuerte a la vez, en un físico que no lo aparentaba, porque no luchó con Dakar esquivándolo, fue al choque directo y le soportó las estocadas y lo venció fuerza por fuerza. No fue habilidad contra fuerza. Sin embargo, era hábil. Sé que vuestros amigos no intervinieron porque tenéis códigos. ¿Y tú no? Le dijo uno de ellos, mosqueado, ofendido. No vengo a censuraros. Cada uno tiene su manera de pensar, pero siempre voy defendiendo al más débil. Las palabras que dijo Novo no me hicieron sentir bien. Yo era el más débil y yo pensaba que era bueno con la espada. ¿Para dónde vais? Otro de mis amigos le dijo, en busca de un lugar este tiene una misión pendiente. Os acompañaré parte del camino, si no os molesta. Por supuesto que no, le dije yo. China puso su Oshuman a la par del Oshuman de Novo, le preguntaba de dónde era, qué hacía, lo interrogaba como, y miré sus ojos, sus ojos miraban con admiración, no miraban con ternura. Sus ojos lo miraban como deseándolo, como no sabía cómo describirlo. Se quedó un amanecer más con nosotros. Novo era cortés, medido, y inteligente. No le daba cabida a las interlocuciones de China. Al contrario, se distanciaba por respeto a mí. Me daba la impresión que era ella la que me ignoraba y estaba pendiente de él. Al amanecer siguiente se despidió de nosotros. Seguramente no será la última vez que nos veamos. Sé que vais a un palacio y tengo que terminar una misión y quizá me aparezca por allí. Os deseo suerte. Nos estrechamos los brazos con Novo y lo miré a los ojos y le dije, gracias, si no fuera por ti no estaría aquí. Hoy es por ti, mañana será por mí. Quizá lo dijo como cumplido. ¿En qué lo podía ayudar yo a Novo? Creo que Novo se autoabastecía. Se alejó en su hoyo, maní. Mis amigos hablaron entre ellos. Es un creído. No, le dije. Me pareció alguien humilde y ubicado. China dijo, a mí me pareció alguien maravilloso. Si hubiera varios como él, esta región estaría mucho mejor, sin tanta injusticia. Sentí como que, sin hablar mal de mí en forma directa, de alguna manera lo hacía, al alabar tanto a otro. Esa noche dormimos al costado del camino, atamos los Oshuman, estábamos bastante lejos del resto y a la luz de las estrellas vi que ella tenía los ojos abiertos, que no dormía. Intenté acercármele y me hizo un gesto con la mano diciendo no. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me dormí, pero Ella seguía con los ojos abiertos y mi mente trabajando y trabajando. Seguramente ambos pensábamos en Nobu. Ella como que había encontrado al hombre ideal y yo como comparándome y sintiéndome poca cosa, sintiendo como que humillado, como que había bajado mi estima, como que mi misión no la iba a llevar a cabo. Yo me creía ducho con la espada y viéndolo a Nobu, cuánto me faltaba aprender. Mis compañeros eran buenos con la espada, pero nadie dijo nada. Pasaron algunos amaneceres más, nos alojamos en otro pueblo, en otra posada, y fuimos a una habitación con Gina y no intenté acercármele, ella tampoco. Ya ni siquiera me miraba con los ojos de ternura. Directamente no me miraba, tenía la vista cambiante de un lado a otro, pensaba, miraba al cielo, se ponía a hacer cosas, le daba de abrevar a los Oshuman, se miraba la ropa. Una tarde le dije: si quieres seguir tu camino, Jenna, nadie te lo impide. ¿Por qué me dices así? ¿Acaso te molesto, Walterio? Tenía ganas de decirle: sí, me molestas. Me molesta tu indiferencia. Me molesta que me ignores. Me molesta que me veas como alguien que no pudo dar la cara por ti. Y me molesto de mi propio ser, me molesta mi actitud. Si no hubiera aparecido Nobu, hubiera sido presa de aquella bestia, de ese Dakar. Pero no le dije nada, le dije: no me molestas, pero como veo que estás con tu mente dispersa, pensé que a lo mejor, quizá... Oh, no me hagas caso, tengo esos días. No iba a hablar, pero le pregunté: ¿qué son esos días? Oh, nada, no me prestes atención. Pero nunca supe que eran esos días. Quería llegar a destino, aunque ya no sabía para qué. Este episodio de la euforia que traía se me deshizo, quedó en cero. Me sentía como indefenso. Practicamos en el camino con mis compañeros y me veían como inseguro. Uno de ellos, riéndose, me dijo, pero no riéndose faltándome el respeto, sino riéndose afectivamente, me dijo: si estuvieras en una batalla ya te hubiera cortado 4 veces. En el poblado anterior me habían vendado todo el pecho, pero cuando respiraba muy profundo sentía como un pinchazo. Una de las patadas me había fracturado la costilla. Amaneceres y amaneceres pasarían quien me atendió en el poblado anterior me dijo: si trotas o si galopas, nunca se te va a soltar esa costilla, esa fisura. Para mí no era una fisura, para mí era una fractura. Me dolía horrores. Mis compañeros se pusieron de acuerdo y dijeron: quedémonos aquí en esta última región bastantes amaneceres hasta que te repongas. Tu misión esperará. La que no esperaba era mi vergüenza de sentirme así. Aparte, yo no era tonto. No era tonto para nada. Desde el episodio de Dakar y de Novo, nunca más tuvimos intimidad. No me esquivaba, yo tampoco la buscaba. Sus ojos eran de ternura, no eran de indiferencia. Estaba ocupada en... Si os digo en qué, no lo sé. Tampoco le prestaba atención a mis compañeros, a nadie. Pero es como que era otra. En un momento sentí rencor. ¿Para qué la llevamos con nosotros desde el primer día? La hubiéramos dejado a su fortuna. Pero mi forma de pensar era la de un niño despechado. No debía hablar así. Pero sentía dolor. Despecho. ¿Despecho por qué? No hace falta tener algo con alguien para sentirse engañado. Ella pensaba en todo momento en otro y yo sé que era así. Y Novo no tenía la culpa. Novo me salvó la vida y Novo le salvó la vida a ella. Porque Dakar la hubiera poseído y después quizá le hubiera cortado el cuello. O si ella se hubiera resistido, le cortaba directamente con la mano, le... la partían dos. Le debíamos la vida. Y es muy infantil decir: hubiera sido mejor si no hubiera aparecido. Hubiéramos estado bajo tierra, enterrados. Pero al menos no sufría. Es un pensamiento tonto, sé que es un pensamiento tonto. Honestamente sé que es un pensamiento tonto. Pero desde el episodio de Dakar yo era otro, para peor. Y ella era otra. Yo no sé si la amaba. Sentí un rencor tan grande dentro mío, que me dolía el pecho del rencor que tenía. Me molestaba su presencia. Fueron pasando los días y era yo el que la evitaba, era yo el que no la quería mirar. Incluso le propuse una noche, quizás sea mejor estar en habitaciones separadas para que mi presencia no te moleste. Me respondió lo que menos esperaba: no, ¿por qué me habrá de molestar tu presencia? No, no me molesta. No me incomodas. No hay problema. Como si dijera: puedes quedarte, total. Es como si no estuvieras. Eso era lo mismo que... Dicho de otra manera, lo que pasa es que a mí me trabajaba la cabeza, porque por las noches estaba al lado de ella, escuchaba su respiración, no podía dormir, no me animaba a tocarla, abrazarla. Una noche me levanté, estaba fresca la noche y me abrigué bien y me quedé en un banco en la puerta de la posada con la compañía de las estrellas. Pensando, en cualquier momento baja, me acaricia y ven acá, ven conmigo, no te quedes ahí con el frío, abrígate en mis brazos. Pero eso pasa en los cuentos, no bajó. Bajaron primero mis compañeros. ¿Qué haces aquí? No podía dormir y me levanté temprano. No le dije que estuve sin dormir. Desayunamos al rato bajo ella. ¿Te has levantado temprano, Gualterio? Ni se enteró que yo estuve abajo todo el tiempo. A la noche siguiente, fui a un hombre que trabajaba con los huesos y me puso un vendaje más fuerte, tipo elástico. No conocí ese tipo de vendajes elásticos. Y me dijo, puedes trotar, pero no galopes y no te metas en problemas de peleas. Cogí mi Oshuman, cargué mi cantimplora y de comida, mi alforja, y marché por el camino, solo. Dejé atrás a mis amigos y a ella. No soportaba su presencia, no la soportaba. Era demasiado para mí. Es algo que es difícil de explicar, es algo que quizás es difícil de entender. Iba a conocer mi origen, pero tenía mi mente tan dispersa en tantas cosas que había perdido la motividad. A ver, no me sentía con euforia, no me sentía con ganas, no me sentía con deseos de hacer proyectos. Me daba lo mismo quién eran mis verdaderos padres, me daba lo mismo todo. Es como que me hubieran partido en dos, pero no con una espada, con la indiferencia o vaya a saber qué. Pero mi mente, que era tan tonta, escuchaba con mi oído si atrás venía alguien galopando. Va a venir ella a lomos de su Oshuman a alcanzarme. No te vayas, Gualterio, no te vayas. Y después me ría solo. Me alcanzaba con el Oshuman de la misma manera que bajó de su habitación. Ilusiones, eso pasa en los cuentos, no pasa en la vida real. Había amanecido un nuevo día y yo seguía solo. Pero era la mitad de mi ser, la otra mitad había quedado esparcida por ahí, como que hubieran hecho trizas mi cuerpo, lo hubieran deshecho, y lo que quedaba montando la cabalgadura era un remedo, una copia falsa de Gualterio. Gracias por escuchar.